Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A Daniel, los Reyes le trajeron su primera Nintendo. Tenía entonces 12 años. Era un apasionado de los videojuegos, demasiado apasionado. Daniel, de hecho, pronto se convirtió en un adicto. Los estudios empezaron a irle mal, no quería salir de casa, engordó mucho.
A mí me proponían planes y yo siempre decía que tenía que estudiar o que estaba enfermo para no ir y quedarme en casa, ¿no? O los planes que yo ofrecía siempre era vamos a quedarnos en casa a jugar online o venías a mi casa y jugamos a lo que sea, ¿no?
La desintoxicación de los videojuegos para Daniel no fue fácil, que tuvo que ingresar en una clínica para su tratamiento. Sufría mono de los videojuegos, mono de las pantallas.
En mi caso lo pasé mal al principio, ¿no? Porque al principio era como un mono realmente. O sea, no era físico como una sustancia, pero sí que era complicado abstenerse, ¿no?
Estas situaciones las hemos visto en series, pero la historia, Daniel, no es la historia de una serie. Es una historia real que contó hace unos días Cristina López en su programa de fin de semana. Hace unos días, en la reunión que se celebró en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud, 72 reunión anual, la adicción a los videojuegos se ha incluido en la lista de trastornos. En España, el control y la prevención de este tipo de enfermedades lleva meses incluida en la estrategia contra las drogas. Es que el 18% de los jóvenes entre 14 y 17 años hacen un uso excesivo de los videojuegos. El abuso de los videojuegos es solo uno de los trastornos que está provocando la saturación digital. Estamos en plena revolución digital y ya, en muchos casos, estamos saturados. Dependemos demasiado de las pantallas. Empezamos a estar desconectados de la realidad, solo pendientes de lo virtual. El lujo antes era la tecnología. Ahora el lujo es lo analógico, lo real, real. De un modo probablemente intuitivo nos rebelamos contra el exceso de virtualidad. Quizá por eso buscamos cámaras analógicas en los mercadillos, buscamos disco de vinilo, buscamos turismo rural en algún sitio donde cante un gallo de verdad, un gallo que tenga cresta auténtica y plumas. Ahora lo offline, lo desconectado es lo que marca tendencia. Podemos comprar los libros por Amazon, pero de hecho volvemos a las librerías. Podemos saludar a nuestros amigos y tener conversaciones por WhatsApp, pero tenemos nostalgia de un desayuno o de un almuerzo con una larga sobremesa para mirarnos a los ojos, para poder tocarnos. Este fin de semana he leído una estupenda columna de esa buena directora de cine que es Isabel Coixet. Coixet tiene una gran sensibilidad. Coixet explica en esa columna que cuando está en pleno rodaje de una película, hay un momento mágico en el que todo parece encajar y siente que la cámara está captando algo intangible, una corriente de amor que tiene que ver con la química y hasta con la metafísica, dice ella. Pero confiesa que minutos más tarde se da cuenta de que ese instante es un espejismo y que tiene que seguir intentando plasmar algo que quizá es inalcanzable. La realidad, dice ella, en todas sus capas, compleja, inasible, complicada, rica, dura. La realidad inasible, que no se puede aferrar del todo, de la que habla Coixet, quizá es de eso de lo que tenemos nostalgia, mucha nostalgia, en esta época virtual. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que ha muerto una de las dos mujeres heridas en el tiroteo del pasado domingo por la noche en Aranjuez, en Madrid. Ana Palacios.
La mujer de 23 años, Monse, llevaba en estado crítico ingresada en el hospital 12 de octubre desde el domingo por la noche, cuando recibió los disparos de su cuñado. Finalmente ha fallecido. Ha sido a primera hora de esta tarde. Es la segunda víctima. Su hermana de 35, Lisette, moría en el acto el mismo domingo y aún continúa ingresada su madre de 51 años, que recibía un disparo en la pierna izquierda.
Y te cuento también que un hombre de 21 años ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido en Villena, en Alicante, por presuntamente hacerse pasar por una niña en varios perfiles de las redes sociales, ganarse la confianza de menores de edad y pedirles imágenes sexuales a cambio de dinero. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
El joven de 21 años utilizaba diferentes perfiles en redes sociales, aparentando ser una chica de unos 13 años para ganarse así la confianza de sus víctimas y pedirles imágenes sexuales a una decena de menores a cambio de dinero, entre los 200 y los 500 euros. El hombre trataba de concertar también citas con sus víctimas para intentar mantener relaciones sexuales con ellas, aunque ninguna finalmente se llevó a cabo. Ha sido detenido como presunto autor de un delito de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales, un delito de corrupción de menores y otro contra la intimidad y la propia imagen. Finalmente ha quedado en libertad provisional y tiene prohibido aproximarse a las víctimas o a cualquier centro escolar o espacio lúdico juvenil.
Y sigue la ronda de encuentros de Pedro Sánchez después de la reunión de esta mañana con Pablo Iglesias, en la que han llegado a un acuerdo para un gobierno de cooperación. Ahora es el turno para Albert Rivera. Vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
Y Albert Rivera ha llegado a su encuentro con Pedro Sánchez habiendo ratificado al 100% su particular no es no. Desde el día después de las generales y ante una mayoría absoluta holgada de la Suma de Ciudadanos con el PSOE, Rivera ha insistido en la idea de que Sánchez lo tiene hecho con Podemos e independentistas, con quienes fueron sus socios para sacar adelante la moción de censura. El presidente en funciones tiene asumido como imposible contar con la abstención naranja, pero quiere trasladar la presión sobre Albert Rivera, como igualmente sobre Pablo Casado, y visualizar si están dispuestos a sentarse para facilitar la gobernabilidad o prefieren dar una patada al tablero, porque ahora mismo el candidato socialista quiere colocar a Ciudadanos y PP frente a su espejo.
Y en los deportes, el Real Madrid se prepara para una semana de presentaciones. Luis Munilla.
Mañana a la una presenta el Real Madrid a Luka Jovic en el Santiago Bernabéu y el jueves por la tarde a Eden Hazard. Sobre lo que Hazard puede darle al Real Madrid, habla en Gol su seleccionador en Bélgica, Roberto Martínez.
Yo creo que Eden está preparado. Probablemente ahora es el momento ideal en su carrera para poder salir de la Premier League, y la verdad es que este es un gran fichaje para el Real Madrid, pero también para la Liga. Pero yo creo que tiene la personalidad y tiene un poquito la frialdad de poder estar al frente de un proyecto o estar siendo parte de un proyecto con la exigencia que hay en el Bernabéu.
Hoy sigue la jornada de clasificación para la Eurocopa de Fútbol. Desde las 9 menos cuarto juegan selecciones importantes como Francia, Italia o Alemania. En el Mundial Femenino acaba de terminar el Nueva Zelanda 0, Holanda 1. Mañana Alemania-España. Noticia en el ciclismo. Jarlison Pantano, corredor colombiano, se retira a los 30 años después de dar positivo por EPO en el mes de abril, aunque insiste en su inocencia. En el Criterium del Dauphiné, Sam Bennett ha ganado al sprint la tercera etapa, y en la Liga CB de baloncesto, hoy el Barça se puede meter en la final si gana el tercer partido en cancha del Zaragoza. Es a las 9 de la noche.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Bueno, te voy a contar que estoy muy preocupada, ¿eh? Porque como cada tarde acaba de entrar en el estudio Juan Solo, pero es que hoy se ha traído un montón de bolsas de basura, pero un montón de bolsas de basura. Juan, buenas tardes.
Hola, hola Pilar, así es, así es. Las he ido confiscando por la redacción porque las bolsas de basura pueden ser un peligro si caen en manos equivocadas.
No lo entiendo.
No me extraña, chaval. Hay cosas que tienen difícil explicación.
Pues venga, estamos deseando nos lo cuentes, que nos lo expliques.
Voy a ponerme intenso.
Venga.
Los seres humanos nos hemos planteado si algún día alcanzaremos los confines del universo, pero yo voy más allá. ¿Llegaremos a conocer los límites de la estupidez humana?
Soy idiota, soy carne de cañón.
¿Y a qué conclusión has llegado?
Pues
o sea, ¿has reflexionado sobre ello?
Sí, veo difícil, ¿eh? O sea, el universo se expande y la estupidez yo creo que a la misma velocidad. Se ha extendido por las redes un nuevo reto viral, ya sabes. Alguien hace una idiotez, se graba, luego lo sube a las redes y los demás corren a repetirlo.
Pues venga.
Tengo que decir que estoy muy en contra de estas cosas, ¿eh?
Ya.
De
no,
los retos virales.
Yo creo que se nota, ¿eh?
No me gusta nada.
Yo creo que se está notando.
Me parece que nos estupidizan.
Por si
pero
alguien
bueno,
tiene alguna duda.
Ya, vale.
Está bien que
bueno,
lo aclares.
Voy a explicarte, Pilar, en qué consiste este reto, pero por favor, amigos oyentes de La Tarde, que no lo repita nadie en casa, a no ser que quiera que le llamen...
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to!
¡Del to!
¡Del to, del to!
Este nuevo reto tiene que ver con las bolsas de basura que he confiscado y con una de estas. ¿Sabes qué es?
¿Una aspiradora?
¡Una aspiradora! Yeah. Anda, que si dices que no reconoces el ruido de una aspiradora, te quedaría fatal.
Bueno, una aspiradora, venga. Vale, ya
es
está.
Una aspiradora. El reto consiste en meterte dentro de una bolsa de basura muy grande. Tienes que dejar fuera la cabeza, porque si no hablamos de otro tema.
Menos mal.
Te metes dentro de una bolsa de basura muy grande, te cierras y después, con ayuda de una aspiradora, sacas todo el aire.
Por favor.
¿Qué se consigue con esto? Quedarte envasado.
No fastidies.
No, sí. Quedarte envasado al vacío, como el embutido de un supermercado o el compango que compro yo para echar a las lentejas.
Leche.
Efectivamente, eso es lo que he pensado yo. Leche, menuda idiotez. Pues sí, además la gente lo hace con los niños, es decir,
muy bien.
Meten al niño en la bolsa de basura, le dejan la cabeza fuera.
Menos mal,
sí.
Vuelvo a decir,
y le
menos
extraen,
mal.
Los papás extraen el aire a la bolsa y es un no parar de reír. Bueno,
así ocupas menos espacio, ¿no?
Eso
porque
es verdad.
Esto se hace también, por ejemplo, con las mantas, cuando las guardas o los edredones para guardarlos en invierno, pues te los envasan al vacío y ocupan menos espacio.
Y ocupa menos, claro. Los médicos han avisado que esto, con personas, con ropa da igual, pero con personas, es muy peligroso, porque si metes la cabeza dentro de la bolsa, te asfixias. Esto lo sabíamos.
Hasta ahí sabemos, sí.
Además,
llegamos.
Hay gente bastante idiota que lo ha hecho sin estar acompañado por otra persona. Y claro, luego no ha podido salir de la bolsa. Y se ha caído.
Se ha quedado ahí. Ay, se ha quedado, claro,
se ha
quedado
en
suelo.
Claro,
es que yo pensaba que lo hacías ya tumbado.
Bueno, lo puedes, sí, pero
sí, intentas, bueno, claro, mover, sí,
en fin,
sí.
Traumatología está, sí, agradecido.
Sí, sí.
Bueno, ya te había dicho, Pilar, que este era uno de los retos más estúpidos que se podían hacer.
Pues yo en una escala de 10 le daría un 2. Y aún creo que soy muy generoso.
Y esto nos lleva a otra pregunta, pero bueno, alguien se lo ha inventado. ¿Quién es capaz de inventarse algo tan estúpido?
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Bueno, me queda a gusto. No me gustan los retos.
No te gustan,
virales.
No.
Creo que son una estupidez.
Bueno, pero tú sabes que te pones a inventar estas cosas ahora porque los chavales inventan mucho.
Bueno, pero
cuando éramos pequeños se nos ocurrían cosas muy malas.
Inventa algo para que los parquímetros den cambio.
Eso también es verdad.
Bueno, yo propongo otro reto a los chavales para estas vacaciones. ¿Por qué no os levantáis pronto y os hacéis la cama? Luego lo subís a Instagram.
Ya, pues sí.
Así veo el vídeo y aprendo a hacerlo yo.
Eso estaría muy bien.
Estaría muy bien.
Sí.
Mira, me echo la cama,
vamos,
fíjate.
Vamos a proponer el reto, ¿eh?
Ya, ahí está. Vamos, almohadones, todo bien colocadito. Bueno, hablando de vacaciones. Si tienes planeado viajar al extranjero, es una gran ventaja conocer el idioma local.
Desde luego.
Y si no, al menos, pues, defenderte en inglés.
No, claro.
Esto
sí.
Ayuda.
Con el inglés normalmente vas a cualquier sitio.
Claro. Bueno, pero siempre hay palabras que se te atragantan. Normal, porque algunas no se pueden traducir.
A ver.
Hay palabras tan complejas en algunos idiomas que no encuentran una traducción al nuestro. Y he recopilado unas pocas para impactarte. La primera, podría haber puesto una más fácil. La primera es mami es la pinatapey.
¿Perdóname?
Mami es la pinatapey. ¿Podrías intentar repetirlo?
No, creo que no. Mami jala pinatapey.
Bueno, yo te
casi,
lo doy por
casi,
bueno.
Casi.
Es difícil que la escuches porque es en la lengua indígena de Tierra del Fuego, en Argentina. Y significa, concretamente, la mirada cargada de significado que comparten dos personas que desean iniciar algo, pero que son reacias a dar el primer paso para comenzar.
Todo eso significa esta palabra.
Eso es. Mami la pinatapey.
Ahorras mucho luego en el lenguaje a la hora de expresarte.
Claro, estás por la noche en un bar, no sabes si estás ligando, y le dices, ¿me estás lanzando una mami en la pinatapey? Y dices, no, yo no. Ah, vale. Ahora.
A lo mejor piensan que es un insulto.
A lo mejor. Bueno, cruzamos el mundo para viajar a África.
Supongo que debería decir que el lugar más emocionante que he visitado ha sido África. Porque aquello es otro mundo.
Efectivamente, la palabra Ilunga.
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 Ay, pues es bonita, Ilunga.
En el Congo. Es la altura moral de una persona que está lista para perdonar y olvidar una primera ofensa,
A ver, vamos con las palabras en español.
Vamos a ver.
Venga.
A ver, es la altura moral de una persona que está lista para perdonar y olvidar una primera ofensa, tolerarla una segunda vez, pero nunca perdonar ni tolerar una tercera ofensa.
Claro, eso lo simplifica todo.
O sea, dos veces sí, pero tres no.
No, la primera es, venga, va.
Va.
La segunda es, bueno. Pero la tercera.
La tercera
te
es...
Te vas a enterar, sí.
La tercera Ilunga.
Es... Ilunga.
Ilunga. Ilunga.
Bueno, vamos a Indonesia. Tú imagínate, Pilar, estás en Indonesia de vacaciones.
Ya me gustaría.
Te sueltas la melena,
sí,
y...
también me gustaría.
Cuentas un chiste.
Uno que va al médico, llama a la puerta, ¿se puede? Pase. A ver, soy médico, usted me dice a mí lo que le pasa, que yo se lo puedo resolver ahora mismo. Mire usted, doctor, me pasa esto, que me pongo a leer por las noches y me se amontona las letras, dice el médico, que viene que yo te las pague. ¡Escucha!
Se me amontonan las letras.
Y se troncha.
Ahí está. Entonces te dicen en Indonesia, esto es un hayus. No sé cómo se pronuncia. Un hayus. En indonesio, hayus es un chiste tan mal contado y con tan poca gracia que uno no puede hacer otra cosa que reírse.
Ah, mira. Y se llama hayus, me gusta.
Un hayus. Me has contado un hayus. Os cuento un hayus.
Un hayus, bueno, está bien.
Otra impresionante.
A ver.
Iktsuar pork.
O esta es muy difícil también.
Sí. Esto es en Inuit,
¿dónde?
Que es la lengua esquimal.
Uf, qué difícil.
Significa salir para ver si alguien está viniendo.
Qué bueno.
Claro, ¿por qué? Porque en los iglús, que es donde viven, no hay timbre ni portero automático. Por lo tanto, tienes que salir fuera para ver... Bueno, tampoco hay puerta, a ver si viene alguien. Tartel, en escocés, significa este momento de vacilación al presentar a alguien porque te has olvidado su nombre. Dices,
mira... eso me pasa mucho.
A mí me pasa muchísimo.
Tartel.
Y a mi mujer le pasa más todavía.
Mira,
porque
tú.
Digo, ¿por qué no me has presentado? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Difícil,
bueno,
en fin.
Pues me voy a hacer un diccionario con estas palabras.
Hazte un diccionario con
Juan.
Estas palabras,
¿eh?
Porque son muy útiles si viajas por el mundo.
Como tú, que viajas mucho.
Pero no a estos sitios remotos.
Oye, si viajas por el mundo, Juan... Y de repente llegas a un sitio, bueno, no hace falta viajar por el mundo. Imagínate que viajas por España, ¿no? Llegas a un sitio, te tomas unos vinos y te cobran por 7 vinos 22,50 euros. ¿Te parece mucho o poco?
Me parece un poquito caro, pero depende del vino.
Bueno, hombre, claro, ya si la botella cuesta 3.000 euros.
A ver, si me voy de chatos, me parece caro.
Ahí estamos. Pero, bueno, pues esto es lo que ha pasado a un grupo de amigos de Bermeo, en Vizcaya. Como cada jueves al mediodía, la cuadrilla se reunió para comer y jugar al mus en la taberna Eguzki. Son clientes más que habituales, además de amigos del dueño del establecimiento. Bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Era un jueves cualquiera, pero lo curioso de esta historia viene cuando piden la cuenta.
Ajá.
Atención, ¿eh? 12 euros por las bebidas, vino y champán, y un suplemento extra de 10 euros, aunque por un motivo muy diferente. Yo creo que deberías leerlo tú, porque es que yo ya he dicho antes...
A ver, ¿qué pone?
Sí.
¿Por servicio de mesa?
Sí.
No. Ah, no, mira.
Sí.
Efectivamente, les cobraron eso. 10 euros de suplemento por... Tocar los cojones.
Ahí está. Es que no...
Así, no me he inventado nada.
No, tal
bueno,
cual.
No pasa nada. Yo estoy acostumbrado a que soy cómico.
Bueno, imagínate, enseguida uno de los clientes afectados, por decirlo de alguna manera, pues que hizo, subió la foto en redes sociales y en cuestión de horas se ha hecho viral. Fernando es el dueño de la taberna Eguzki de Bermeo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando, buenas
Hola.
Tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo, madre mía, Fernando, ¿qué es ese ruido? Bueno,
pero, no, es el molinillo, tengo que salir del
bar. Ah, el molinillo, claro, del bar, vale, sí, que hace un ruido que no veas cuando estás a su lado, es cierto, ¿eh? Eso, el molinillo y el calientaleches de la cafetera, ¿verdad?
Sí. Y la máquina de hielo.
La máquina de hielo cuando sale el hielo, pum, pum,
sí, claro, pum, pum, pum.
Bueno, vayamos al tema este, ¿no? Al tema de la cuenta, Fernando.
Sí.
Primero, ¿pagaron la cuenta completa?
Sí.
Vale.
Claro.
¿Protestaron?
Bueno, le preguntó a ver por qué... Bueno, le dijo a ver si había alguna ronda sin pagar antes, porque estábamos tomando, igual habíamos tomado dos o tres en el mismo sitio.
Claro. ¿Le han dicho
le
eso de... Eso de...
Sin, dime.
Sí, eso de que se ha roto, ¿no?
Eso, sí. Le dijo, ¿qué? ¿Más que para una ronda o dos? Y la camarera le dijo, ahí tienes el ticket, pues míralo.
¿Por qué esto de quién fue idea? ¿De dónde salió esto?
Esto sale de una camarera que tengo yo, que se llama Anca.
Sí.
Y bueno, pues me dice, porque esto llevamos haciendo la comida nosotros pues más de 20 años. Entonces, todas las tardes, bueno, todos los mediodías tomamos unos vinos, luego a la tarde venimos a tomar unos tragos también. Y pues hay uno que es muy escandaloso hablando de esto, tal, no sé qué, que siempre está vacilándole. Y
ya.
Ella me dice, a ver si te dejo poner un concepto en la caja registradora de 10 euros por tocar los cojones. Lo que sea, lo que quiera, digo. Y luego va y le presenta el ticket con lo que habíamos tomado, me los 10 euros.
La verdad es que te digo una cosa.
Concepto, sí.
Es que a veces
Yo es que también he servido, es decir, trabajado en un bar también.
Sí, sí,
A veces hay que reconocer, no sé si pondría el concepto tal cual, ¿no?
Sí,
tan explícito.
Sí,
en su caso, en el caso de Anka está claro que sí, y tú se lo permitiste. Pero que yo no sé si me hubiera atrevido a poner el concepto tan claramente, pero es verdad que a veces, Fernando, lo que hay que aguantar, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo cuando son de confianza.
A ver, 10 euros creo que es barato.
Yo creo que sí.
11 días riéndonos.
Yo, Fernando, te iba a preguntar si este concepto, que es como una multa, lo pagas y ya es de por vida, o puede pagarse cada semana, o...
No, porque ya no tendría gracia.
Ya no, vale.
Claro, se ha hecho una vez y ya no...
Bueno, se ha hecho una vez y lo ha visto todo el mundo, porque se ha subido a redes sociales y ahora todo el mundo está con la copla, Fernando.
Él ha pagado, se ha sentido contento de la broma, lo ha aceptado bien.
Sí, eso es importante,
¿eh? Y él es el primero que empieza a mandar a sacar fotos, pero como un niño pequeño.
Pero lo más importante...
A sacarle fotos, a mandar a todos los grupos y venga.
Se lo ha pasado bien, ha hecho fotos, sí. Pero ¿ha aprendido la lección o crees que va a seguir?
No, seguirá igual.
Es igual.
Que suele ocurrir en estos casos. Oye, ¿y Anka está, se arrepiente de haber hecho esto o dice qué bien hice, ¿no? De hacerlo.
No. Bueno, está un poco arrepentida porque ahora le tengo que llamar cada 2x3, porque entre que viene una televisión, que viene esto, que viene una radio, le tengo que llamar fuera de sus horas de trabajo para que venga a hablar con vosotros. Claro.
Bueno, pero mira, la parte positiva para ti de todo esto y es que te han hecho publicidad gratis de la taberna,
sí.
¿No? ¿O qué?
Y mucho, además.
Mira, pues sí, nada. Sí. Bueno, pues nada, que sigáis disfrutando con los vinos, con el champán y que, a ver, que no den tanto la vara, por decirlo suavemente, ¿no? Que seguro que Anka ya estaba un poquito cansadita esa tarde, ¿eh?
Sí, sí.
Fernando, muchas gracias.
Venga, vosotros.
Adiós.
¿Qué te parece,
venga,
Juan? Gracias.
Me parece bien, pero si solo pagas esto por una vez en tu vida, yo creo que es poco.
Además que tiene un peligro eso, porque como
euros.
Ya lo has pagado... No, 10, como 50.
No, que yo le hubiera puesto 50.
Ah, por eso, claro,
hombre,
porque
por
el problema
concepto...
es que como ya lo han pagado, a lo mejor se sienten en el derecho, digamos, de seguir siendo pesados, por no decir lo otro.
O en la obligación.
O incluso decir, en la obligación.
No, es que dice que soy un pesado, hoy no me apetece, me duele la cabeza, pero voy a hacerlo.
Qué bueno. En fin, Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llévanos a la Mutua.
Sí, porque yo sé que has empezado a agobiarte y no me extraña, porque tener todos tus seguros en la misma compañía y encima pagar de más... Pues ya te digo. Así que te propongo mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Las plantas también parece que se enamoran de unos sí y de otros no. Juan, ¿a ti se te dan bien las plantas?
Ay, se me mueren.
Ah,
se me, pero no sé
no
por qué.
No tienes el dedo verde.
No
¿tú las
tengo...
cuidas? ¿Las mimas? ¿Les cantas?
No.
¿Les haces chistes?
No. Les echo agua y ya está. Pero
mal.
Se me muere.
Seguro que le echas agua mal. ¿Y los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, hace 2 meses dicen por aquí, mi hermana me regaló una planta que la llaman la planta del dinero. Y
sí,
ella se quedó
una
con
planta,
otra
es
igual.
La planta del dinero, sí.
Pues cada hermana se quedó con una planta. Y el fin de semana que fui a su casa la subí hasta el doble de frondosa que es la mía.
Oh.
Y ella la riega una vez a la semana igual que yo. Y vivimos en la misma casa, pero diferente piso. Yo se la cambiaría sin que se entere tu hermana. También te lo digo, ¿eh?
Bueno, puede
¿le
ser
haces
que...
el trapi en un momento dado?
Es que hay algo, hay un misterio.
¿El
hay
dedo
persona,
verde? ¿Tú lo has dicho?
¿Sí?
¿El dedo verde?
¿Hay algo?
El dedo verde. No lo había oído nunca, pero va a ser eso. Porque...
A lo mejor es que le caes bien a la planta y entonces
ser.
Decide... Bueno, otra cosa es que nos cuente, por favor, cuando pueda, si su hermana... que es la que la tiene frondosa,
sí.
Está ganando ya más dinero.
Si la cuenta, también es frondosa.
En esa familia se gana más dinero que en la otra
claro.
Familia, porque esto convendría comprobarlo, ¿eh?
Eso ya son cosas un poco domésticas, en fin. A ver, nos han mandado fotos de unas chumberas con un mes de plantación, también de un nogal, y una foto más llenita de higos chumbos. Preparados para comer.
Bueno.
Tener terraza o jardín es una gozada y nosotros con el buen tiempo vivimos prácticamente en el jardín. Leemos por aquí. Y hablábamos antes del limonero. Bueno, pues aquí tenemos uno.
Hola, soy José Antonio. Llamo desde Murcia, de Torre Pacheco. Mi mujer tiene un macetón en la terraza con un limonero. Los limones jamás se ponen amarillos. Por mucho tiempo que maduren, siempre están verdes. Ahora, dan un zumo que con 4 gotas te deja sazonado una merluza de 10 kilos. Para hacer el ceviche no he visto un limón en mi vida como eso. Ya digo, fuertes con muchísimo zumo, pero eso, que nunca se ponen amarillos.
¡Qué lujo!
No serán limas.
No,
nosotros lo tenemos claro, pero si hay merluzas de 10 kilos.
Claro que hay merluzas de 10 kilos, Juan. Hombre, mucho, por supuesto que hay
merluzas.
Nunca
la he visto en su formato original.
Sí, sí que hay merluzas muy grandes, muy grandes. Pero el tema del limonero no es nada fácil, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Madrid es muy difícil sacarlos adelante. Depende mucho también de la zona de la Comunidad de Madrid. Tienes que mimarlo mucho y aún así cuesta. Pero es una gozada cuando te da un limón.
Un limón para la merluza.
Un limón, qué bonito. Qué rico.
Bueno, y si nos vamos de vacaciones, os voy a contar otra cosa que yo no sé si lo sabéis. Yo no lo sabía. Un oyente nos manda una foto, nos dice, a ver, en esa foto se ven muchas plantas porque ellos dicen que eligen un lugar luminoso, agrupan las plantas y ponen una olla con agua un poquito más elevada de donde tienen las plantas y usan unos hilos de algodón o de otra fibra natural, pero en la foto parece algodón, para que el agua riegue las macetas por capilaridad. Es decir, que de la maceta cuelgan los hilos de algodón que van directamente a las plantas y las riegan.
Que dice Nico, nuestro técnico esta tarde, que su mujer eso lo hace todos los veranos. Oye, ¿claro? Luego vienes y luego nos lo explicas bien porque me parece un sistema de ingeniería.
No, pero si es maravilloso, solo tienes las plantas y de la olla va saliendo el hilo de algodón colgando a la planta sola.
Y con, se va regando sola con esa humedad.
No tienes que poner ni riego ni nada.
Pero qué buena
pero
idea.
Que olla necesitas.
Pero la gente cómo piensa, cómo piensa.
No, ya lo sé, pero gigantesca para las plantas,
bien,
¿no?
Está muy bien. Está bien. Es que también estamos preguntando por esto. ¿Cómo haces con las plantas en verano, no? Bueno, pues de todo esto queremos hablar contigo y queremos que nos lo cuentes en nuestras redes sociales, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Atención al título de este libro, La leyenda negra refutada por historiadores hispanoamericanos. Hablamos de esta cuestión con su autor, Enrique Fernández de Córdoba.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Mi esposo murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
Hoy, desde las 7 de la tarde y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca la noticia en La Linterna de COPE.
Soy experto en viajar a mi manera. Cojo mi moto y disfruto de la carretera.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Con ese bote de Euromillones, para nosotros un jacuzzi, para relajarnos. Y una terraza para el jacuzzi. Una terraza cubierta en un ático para usar el jacuzzi todo el año. Un jacuzzi con minibar en una terraza en un ático. Eso. Y para mi madre...
¿Sabéis? No somos lo que tenemos, somos lo que damos. Así que no podrás parar de pensar en cómo repartir los 139 millones del bote de Euromillones. Este martes 11 de junio, 139 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbel 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbel 3 fases?
Sí, con Slimbel 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección, disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, la libertad de la flauta mágica, la locura de Il Pirata o el poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Mamá, ya lo tengo claro. Quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos. Y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebran los 50 años. Parece que tienen mucha experiencia. Y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia. Y además, fíjate, mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa. ¿Suena bien?
Y mira, yo quiero hacer el doble grado. Pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY. Garantía de experiencia.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué es secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Podré tenerlo? Últimamente se han ido publicando diferentes trabajos que refutan la versión más oscura de lo que hizo España en América. A ese cúmulo de trabajos se ha sumado recientemente uno, escrito por Enrique Fernández de Córdoba y Calleja, que se titula La leyenda negra refutada por historiadores hispanoamericanos. Enrique Fernández de Córdoba, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Usted ha hecho aquí un trabajo muy interesante, porque prácticamente todo el texto se refiere a historiadores hispanoamericanos. A mí me ha llamado, don Enrique, especialmente la atención el capítulo 2, cuando usted se refiere a cómo fue la conquista de los españoles, y usted lo que viene a sostener aquí es que esa conquista fue no porque hubiese dos bandos, los españoles y los indios, cada uno por un lado, sino que la conquista fue posible porque hubo indios que ayudaron a los españoles a esa conquista.
Bueno, digo en algún sitio del libro que quizás un poco exagerado decir que la conquista fue una guerra civil entre indios fomentada por los escasos españoles, pero en realidad fue así. Pero si usted me lo permite, sí, me gustaría primero dar dos pinceladas de por qué escribí este libro.
Sí.
En el año 68 crucé por primera vez el charco, como se decía entonces,
sí,
y hice un viaje, fue un viaje muy largo, de más de un mes. Estuvimos en La Paz, en Caracas, en una serie de países, y descubrí Hispanoamérica. Me impresionó mucho. En países, en ciudades tan lejanas unas a otras y a España, que yo me encontraba en casa. Entonces aquello me impresionó muchísimo. Pero es que además, la segunda vez que estuve en Bogotá, estamos hablando de los años 1860 y mucho, el policía...
1960.
Estoy mayorcito, pero no tanto.
Ya me parecía.
Bueno, 1968. El policía que me atendió en el aeropuerto de Bogotá era de rasgos claramente indios. Le di el pasaporte, miró el pasaporte, me miró a mí y con una voz inescrutable me dijo: español, usted no sabe dónde está España. Voy cortado, claro. En la época viajaban muy pocos españoles, hay que matizar. Mejor cortado. Se me adelantó. El tío me dijo, España está en el corazón de todo indio bien nacido. Puso el sello y me dio el pasaporte. Textual, ni pongo ni quito una coma. Caramba, aquello me impresionó mucho también. ¿Por qué me dice este buen hombre aquello? Y entonces, entre la curiosidad insaciable que me había entrado por ¿sí? saber la historia, más lo que me contó el indio, el policía de rasgos indios, pues fue el por qué empecé a comprar en todos los países que visitaba libros de historiadores, biografías, novelas, escritos allí por autores de allí, de cada país. Viajé por allá entre 20 y 25 años y, bueno, pues tengo una colección bastante importante. Entonces empecé a anotar, a subrayar y tal, y vi que lo que allí se decía por historiadores locales
¿sí?
era muy distinto a lo que siempre se ha sabido. Que llegaron una serie de barbudos allí, sangrientos, con un armamento muy superior a los indios, que masacraron a todos los hombres, violaron a todas las mujeres y se trajeron el oro. Bueno, pues mire usted, eso es mentira.
Ya.
Según dicen, no yo, historiadores de allá. Ese es el mérito que creo que tiene.
Dice usted que es prácticamente una guerra civil entre indios y en su capítulo 4 usted lo que sostiene, basándose en historiadores hispanoamericanos, es que la situación de los indios empeoró notablemente con motivo de la independencia, que es la tesis que sostiene, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Es decir, que las revoluciones liberales de comienzos del 19 fueron peores para los indios que la situación bajo el imperio español.
Evidentemente. Bueno, de entrada, la independencia fue nefasta para los indios, absolutamente, y ellos se pusieron. O sea, en la independencia luchaban, por un lado, los cuatro realistas españoles que había, que eran cuatro o cinco, más, y los indios contra los criollos ricos que querían independizarse. Pero lo que yo comento ahí es que la única época, o la época mejor que han tenido los indios en su no muy alegre existencia,
¿sí?
ha sido, desde luego, no bajo el imperio inca o azteca, que eran sangrientos de una crueldad extremada, bajo la protección del rey de España. Es la época en la que han estado medianamente protegidos, por lo menos había leyes que les protegían. Cuando antes de llegar a los españoles vivían esclavizados por los salvajes, de una manera salvaje, por incas y aztecas, y cuando fueron los españoles, porque llegó la independencia, los criollos es los que empezaron a zumbarles también.
¿Por qué los criollos tratan peor a los indios que los españoles?
Pues porque la primera generación, los conquistadores que llegaron allí, que iban con tres motivos, teóricamente a convertirlos al cristianismo, que no cabe duda que es cierto, a buscar oro, y se encontraron allá, además del oro y de un terreno inmenso, se encontraron con una cantidad de miles de mujeres prácticamente desnudas y muy acogedoras, y yo digo en algún sitio del libro que aquello fue seguramente la mayor explosión de lujuria que ha habido en la historia del mundo, probablemente. Solo que las mujeres ya, en la mayoría de los casos, hubo violaciones, sin duda ninguna, pero en la mayoría de los casos se iba muy contenta con los españoles. Los caciques regalaban a sus mujeres y a sus hijas a los españoles. Y ahí alguno de los autores, no me acuerdo el número de cuál, dos o tres de ellos defienden que la mujer indígena fue básica en la colonización y en la conquista, el apoyo de la mujer indígena.
Para el mestizaje.
Dado el mestizaje y dada la alianza que ellos supuso.
¿Y por qué los criollos tenían ese rechazo a los indios?
Bueno, entonces eso fue antes de que hubiera mujeres españolas. Pero, amigo, empezaron a llegar mujeres españolas y a ver criollos de españoles que habían ido a conquistar y españoles sí. que llegaban de la península. Y, amigo, esos ya a los indios los veían como insectos, podríamos
ya,
decir.
Cuando se acabó el mestizaje, se acabó
exactamente,
bueno, para los indios.
Exacto. Entonces, ya ser hijo de indio era un pecado terrible. Claro, no tenemos tiempo, si no contaría alguna anécdota curiosa.
Dice usted que no fue para tanto el oro que nos trajimos de América.
Si lo compara usted con cifras de hoy, me parece, tengo una memoria muy mala, pero creo recordar, ese dato lo recogí el año 88, entonces sí. tampoco. Me parece recordar que es el equivalente a un sexto del presupuesto nacional del año 88. Pues oiga, tampoco es para tanto. Y lo comparo con la deuda externa de Brasil, de México, de Venezuela, nada, una porquería. O sea, y además, fíjese usted que llegaba a España la vigésima parte del oro que allí se recogía, porque había el quinto real, del del cual teóricamente es lo que venía a España. Pero no, de ese quinto real venía a España más o menos la cuarta parte. El resto se quedaba allí para hacer caminos, universidades, puertos, catedrales, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que usted llama la inmensa acción cultural española en América.
Exacto, solo comparable, en mi opinión, a la que hizo Roma en el Mediterráneo. Podríamos decir, una acción absolutamente magnífica y brutal, no sé cómo calificarla.
Y a pesar de estos datos que usted aquí proporciona, ya lo ha explicado, no suyo, sino de historiadores del otro lado del charco, ¿por qué triunfa, don Enrique, la leyenda negra sobre la presencia de España en América?
¿Por qué? ¿Cómo?
¿Por qué triunfa la leyenda negra sobre España en América?
Pues porque los españoles somos muy raritos, ¿qué quiere usted que le diga?
Ya, rarito,
porque padre de las casas ha habido, también lo digo ahí, cito varias ocasiones en las que es el Imperio Británico o el francés el que hace barbaridades, y el sacerdote Fulanes, que no me acuerdo del nombre ahora, que protesta y nadie le hace caso.
Ya.
Y en cambio al padre de las casas, pues oiga, como si fuera el Papa hablando obli et sorli.
Ya.
Pues bueno, empezando por los propios españoles. Entonces, es un misterio de que los españoles no conseguimos no avergonzarnos de ser españoles. Cosa que me pone muy nervioso, por cierto, y que he tratado de refutar con ese libro, pero...
Pues aquí está, la leyenda negra refutada por historiadores hispanoamericanos, Enrique Fernández de Córdoba y Calleja. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde, don Enrique.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Te hablo ahora de los robos en las viviendas de futbolistas, algo que comienza a ser una extraña epidemia, podríamos decir. El último caso se produjo el pasado viernes en Madrid, justo cuando la selección española jugaba en las Islas Feroe en la liguilla de la Eurocopa. Ocurrió sobre las 11 de la noche en un chalet situado en Mirasierra, cuando dos encapuchados accedieron al interior de la vivienda, quizá creyendo que no había nadie en su interior. Los delincuentes utilizaron el método del escalo y además iban armados. En el interior estaban los dos hijos gemelos muy pequeños del futbolista Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid. Estaba su mujer y una empleada interna. Los ladrones, a toda prisa, se apoderaron de objetos de gran valor económico y sentimental también del deportista y de su pareja, joyas y sobre todo relojes de marca, y se dieron a la fuga. Es probable que les esperase algún coche, algún cómplice en el exterior. La elección de la víctima pudo ser una casualidad, pero hombre, la verdad es que con Morata ya son 11 los futbolistas de clubes españoles que en los últimos meses han sufrido episodios parecidos. Así que como es martes, entramos ya en la página de sucesos con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Claro, la coincidencia además en que entran en sus casas cuando ellos están disputando un partido de fútbol. ¿Estamos ante una banda especializada en deportistas o es una coincidencia?
Pues mira, Pilar, esta pregunta la hemos hecho a los que saben de este asunto y lo que dicen es que evidentemente en algunos de los casos puede coincidir, porque hay que tener en cuenta que no se ha detenido de momento a ninguno de ellos. Es verdad lo que tú decías, que coincide que cuando entran es cuando saben que los futbolistas están jugando, disputando algún partido, en un entrenamiento, etcétera. Por lo tanto, sí que pueden marcar a esos futbolistas y coinciden además varias características. Una, que suelen ser gente algo ostentosa, por lo tanto un blanco fácil, que suelen vivir en zonas bastante adineradas y aunque tienen vigilancia, pues precisamente cuando un ladrón o una banda, mejor dicho, porque ahí no entra uno solo, cuando una banda elige esa zona, sabe que sí o sí va a encontrar un botín en una de las casas que entre. Lo raro es que no encuentre un botín. Es decir, lo que nos decían es, puede que elijan en momentos concretos y que sepan y marquen esa casa de un futbolista determinado, pero también puede ser que se hayan producido otros delitos, otros robos similares en esas mismas urbanizaciones y que no hayan trascendido.
Uh-huh. Pero, ¿cuáles son las pautas comunes de estos casos, ¿no? Para que resulte llamativo. Yo reconozco que cuando escuché lo del robo en la casa de Morata el viernes, inmediatamente lo relacioné con los otros casos, porque aquí además habíamos hablado también con algunos de algunos de esos casos. Me acuerdo, por ejemplo, de un futbolista del Valencia, que le pasó también cuando estaba jugando, de Joaquín, el del Betis, claro, que estaba jugando el partido Sevilla-Betis. Es decir, es que ¿cuáles son esos puntos en común?
Ten en cuenta una cosa, que es que además la vida de los futbolistas está permanentemente en los medios de comunicación. Es decir, simplemente con leer los diarios deportivos, incluso los diarios de información general, todo el mundo sabe si está concentrado, cuándo va a jugar, si las horas en las que son los partidos. Por lo tanto, esa información básica es muy sencilla.
Y a lo mejor estoy pensando yo, y a lo mejor me estoy columpiando, pero algunos incluso son más mediáticos y han dado incluso entrevistas a veces. No sé, pero incluso en su casa, es decir, que sabes dónde viven.
Exacto.
O sea, que la labor de investigación tampoco es tan compleja.
No tiene ningún problema, porque además se sabe. Y además hay otra circunstancia, y es que viven normalmente en zonas de las ciudades que son están bastante agrupados, porque son zonas siempre de urbanizaciones más o menos de lujo. Normalmente todas ellas, es curioso, porque suelen tener todas bastante vigilancia, porque ellos mismos buscan vivir en zonas donde les garanticen esa tranquilidad
que no puede entrar prácticamente nadie, que sea ajeno, pero entran.
Y en este caso es curioso, por ejemplo, en el caso de Morata, que fíjate que se produce todo esto. Realmente a ellos les sorprende, a los delincuentes.
O sea, ¿vosotros creéis que pensaban que no había nadie en la casa?
Evidentemente, ellos pensaban. Van siempre encapuchados porque saben que son zonas que tienen cantidad de cámaras de seguridad y que, por tanto, ahí tienen ellos una debilidad en el sentido de que cualquier descuido les van a descubrir. Y luego además ocurre otra circunstancia que es importante. Todas estas bandas tienen los canales para deshacerse de la mercancía, los tienen muy controlados, de tal modo que desde el momento en que cogen el botín hasta que se deshacen de ellos, a veces pasan hasta muy poquitas horas. Básicamente puede ser, pues eso, la noche siguiente ya lo tienen más o menos colocado, lo venden mucho más barato, como es natural, pero ellos obtienen sus ganancias. Es un tipo de delincuencia que actúa, que es bastante precisa, lo saben hacer muy bien, y ya te digo, en cuanto a lo de la información, que es, digamos, la parte más complicada de saber, para ellos es muy sencillo.
Y añado, casi no hay violencia, si te fijas, Pilar, mientras vemos por ahí bandas que entran en casas de ancianos. Hemos tenido dos casos últimamente brutales donde le han dado, bueno, en un caso han matado a uno de los ancianos, en otro caso le dieron una paliza tremenda. Bandas que actúan con una violencia tremenda, que suelen ser españoles, por cierto. En estos casos no hay violencia. Son robos con fuerza, pero no hay violencia.
Cuando hablábamos del método del escalo, ¿qué es este método exactamente?
Pues como su nombre indica, escalar. Es subir. Puede escalar por una de las fachada ventanas. O por una verja, por una valla ventana. Y entrar por una ventana. Que ojo, muchas veces, y esto la policía no se cansa de decirlo, hay unas medidas de seguridad impresionantes con detectores volumétricos, con
y
un montón de cámaras,
y
dejamos la ventana abierta. Claro. Esto en verano es muy normal.
Muy
y eso pasa mucho. Entonces el escalo es muy fácil sobre todo para esta gente, y insisto, no suelen utilizar la violencia.
Vamos a recordar, si os parece, cuáles son esos 11 robos, porque vale, no sabemos, como decimos, o la policía todavía no puede determinar si es coincidencia o no,
claro,
o es casualidad.
Y además hay en zona de policía, de guardia civil, hay de todo.
Pero son 11.
Y en varias ciudades, claro.
11.
Y son 11.
Pues mira, por encima, y me ayudáis porque no me lo sé de memoria, lógicamente. El año pasado entraron en casa de Gerard Piqué y de Shakira en Espluga, en Barcelona. Esa banda sí que cayó, esa banda fue desarticulada, por lo tanto, esta no sería en principio. La pareja no estaba en la casa, como estábamos comentando, pero sí los padres de él, que estaban durmiendo en la casa. Jordi Alba, que creo que has hablado tú antes de él también, del Barcelona, también entraron en su casa en noviembre del año pasado. Entraron en la casa de Boateng en febrero. Estaba jugando también.
Sí.
Dicen que se llevaron en torno a 300.000 euros. Ojo con esto, porque las denuncias de los futbolistas pocas veces las he visto yo publicadas en la prensa. Es decir, no sabemos exactamente si las denuncias se ajustan a lo que se dice, a lo que no se dice y a lo que se llevan o no se llevan. Esto es un dato importante.
Esto coincide, por ejemplo, cuando se hacen los butrones en las cajas de seguridad.
Eso es.
Nunca jamás se sabrá exactamente a cuánto hacienda lo tiene.
Sí, seguimos. el caso de Benzema, que también entraron en su casa, estaba también disputando un clásico, y en abril, que ha sido un mes negro, que la prensa valenciana lo ha publicado, ha habido 5 tentativas en Valencia, en una misma urbanización de Bétera, 4 de ellas abortadas porque les vieron, una que sí consumaron, y también en abril los jugadores que lo recordabas tú, Pilar, Joaquín Sánchez y Carballo, que también entraron en su casa, aparte de los que te digo del Valencia y del Villarreal.
Pero si nos remontamos antes, porque esto no es un fenómeno nuevo, si nos remontamos antes, recuerda Figo, que a Luis Figo y a Roberto Carlos.
En el caso
de Roberto Carlos, por ejemplo, la Brigada de Policía Judicial de Madrid consiguió recuperar
prácticamente todo,
y además entre ellos unos relojes de un valor
como ahora. Morata se han llevado básicamente relojes.
Claro, ¿qué tipo de bandas pueden estar detrás de estos asaltos? Me decís que son bandas que colocan inmediatamente la mercancía. Sí. Es decir, ellos van ya a por esa mercancía. Hombre, si encuentran dinero, pues también me imagino que se lo llevan.
Evidentemente.
¿No?
Aquí yo creo que sí que hay una cosa que es interesante decir. Vamos a ver, normalmente suelen ser bandas del Este, en estos casos los georgianos probablemente sean los números uno, y son unas bandas que están altamente especializadas. Para la policía, la policía ve el fenómeno este y lo quiere tratar como el crimen organizado, porque realmente digamos que es la parte más
los soldados
de la mafia. Y sin embargo, hay un problema muy importante de los jueces, que muy pocas veces condenan a esta gente por organización criminal, que es en realidad lo que son, porque si tú le quitas a este tipo de delincuencia ese componente de pertenencia a una mafia organizada,
pues
realmente
las
penas son muy pequeñas.
Ya, claro.
Y es muy difícil luchar contra ellos. En Madrid, por ejemplo, ha habido operaciones realmente espectaculares contra grupos de georgianos, contra mafias georgianas, y luego realmente, una vez que ha pasado el primer momento, que sí que ingresan en prisión, luego empiezan a quedar en libertad y vuelven otra vez a lo mismo. O si no vuelven a lo mismo,
Lo recambian continuamente. Hay un recambio continuo de ladrones. Son básicamente, y con esto acabamos, los que ha dicho Pablo, georgianos, países del Este en general, pero georgianos y rumanos mucho, suramericanos, siguen actuando colombianos y chilenos, menos, pero siguen actuando, y bandas de españoles que son en general mucho más violentos cuando entran en casas.
Bueno, pues a ver qué ocurre, si se va solucionando alguno de estos robos, se detiene a algunos de los culpables y luego se ve si realmente tienen relación o no.
A través de los objetos se ve, Pilar, porque a veces se resuelven robos que ni se sabían ni se habían denunciado
a través de los objetos
que se recuperan.
Y otra cosa, hicieron muy bien tanto la mujer como la persona que trabaja como interina dentro de la casa, de no enfrentarse a estos individuos. Cuando entren en tu casa, si tú estás dentro, que se lleven lo que quieran, pero por Dios, que nadie se enfrente a estos individuos, porque en un momento determinado pueden hacer una auténtica tragedia.
Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós. Resulta que el árbol que plantaron Donald Trump y Macron como señal de amistad en el jardín de la Casa Blanca ha muerto, pobrecito, el arbolito no ha salido adelante, se ha secado. Y en relación precisamente y como consecuencia de esta noticia, estamos hablando contigo de tu relación con las plantas, si se te secan todas o no, o las tienes preciosas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos una parra en el jardín, por ejemplo, y de momento va tirando. Cada año saca unas uvas riquísimas, no salen muchas, pero para nosotros suficiente. Tenemos ahí a quien le canta las plantas, si están estupendas, dice por aquí. Soy un coleccionista de orquídeas que admite haberse transformado en un tipo especial de idiota con las plantas.
Bueno, pues que le gusta.
Concretamente con las orquídeas, y aquí está oyente, en su caso el dedo verde lo tiene el marido.
En casa tenemos plantas, lo que ocurre es que se ocupa mi marido, porque yo soy muy patosa para eso. Tenemos unas que no sé cómo se llaman, pero tienen un olor a limón. Las mueves, le tocas así un poquito lo que es la hoja y sale el olor a limón. Luego en mayo, junio empieza a brotar una hoja como fusia, muy bonita. Pero es que realmente el nombre no lo sé. Así que esa es mi experiencia con las plantas.
Ya notamos, sí, que tu marido es el que sabe.
Sí, que no tiene ni idea de cómo se llama la planta.
Nos hablas de tus plantas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607 15 0602.